Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, con mucha gente amiga y con Patricio Barton, que está sentado aquí a la izquierda del escenario.
Buenas noches, amigas y amigos de La Plata.
Patricio Barton es esa persona que tiene una camiseta azul, en tanto que del otro lado se halla el enigmático Gillespie, que en este momento está siendo llevado en andas en dirección al río.
Y en el centro del universo, el artista argentino contemporáneo, Alejandro Dolina.
Muchas gracias. Muchas gracias. Querido amigo Barton, vamos a informar a la gente cosas de poco interés, como por ejemplo nuestras actividades de los próximos años.
Muy bien. En principio sabemos que la semana próxima, de lunes a jueves, estaremos en Buenos Aires, en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, pleno centro porteño.
Sí.
Pero el viernes vamos a Escobar.
Escobar, que es un lugar que queda para el otro lado.
Estaremos en el Teatro Tomás Seminari, que es Mitre 451. Desde allí se transmitirá La Venganza, como una iniciativa también de la Municipalidad de Escobar, y con entrada libre y gratuita, como siempre.
Como siempre, salvo cuando se instala la corruptela y empiezan a cobrar un dinero por entrar en determinado orden, etcétera. Uh-huh. Esto hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo, pero nosotros no lo hacemos.
¿Aquí hay gente que reserva lugares en la cola, hace gestoría de ese tipo de cosas o no?
En general sí, pero ahora, con el derrumbe de los mercados,
¿sí?
Ese negocio también se ha venido abajo.
¿También? El de,
también
el gestor
se
de
ha
cola.
Venido abajo. Bien. Respecto de eso, en este mismo momento están abriendo las bolsas de Japón y de otros lugares, de esos lugares que viven antes que nosotros.
Sí, ¿cómo estará? Hoy no, porque es sábado, hoy es sábado.
No importa, pero...
También. Atienden los sábados. Es tan grave la situación que los
sábados
abren...
Sí, sí, que los sábados trabajan.
Para ver cuánto cae.
Sí.
Además, las noticias son tan insólitas que... Vio que el presidente Bush está terminando el mandato.
Sí, sí.
Y ahora quiere estatizar los bancos, de pronto...
La reforma agraria.
En cualquier momento...
Nacionalización del petróleo, todo aquello con lo que soñamos, lo va a hacer Bush en estos 15 días. Le quedan... Mitad de bronca lo va a hacer. Mitad de bronca lo va a hacer, porque dice, así van a ver quién soy yo. Como cuando uno lo deja una novia, y entonces empieza a tener gestos grandilocuente, por ejemplo,
ahora me quiero casar, dice.
Sí, uno. Sí, ofrece lo que nunca ofreció, me quiero casar, o se compra un saxo y dice que está aprendiendo, o amenaza con que se va a ir en misión humanitaria al Congo.
Todo eso empieza el régimen para adelgazar.
Todo eso hace un novio cuando la novia lo dejó
tarde
y él todavía no se llevó las pinzas.
Sí, hacer demostraciones. Quizá cuando una relación también va flaqueando, hacer demostraciones de que va a mejorar, de que va a poner empeño.
Sí, que él va a ser otro. Que
va a ser otro.
Que es lo único que no va a poder ser, y lo único que está diciendo la novia, del modo más literal. Él lo dice de un modo metafórico y la novia lo desea literalmente. Desea que él sea otro, o mejor todavía, que él se vaya y venga otro. Que es lo que termina por ocurrir fatalmente.
Así. Ahora, escúcheme, ¿a qué grado de confusión puede llegar?
¿Quién? ¿Yo?
Un momentito. Un hombre para dejar de ser el mismo y ofrecerse el otro. ¿Cómo puede eso caber como alternativa?
Eso está muy bien. Es como morirse, es mucho peor que morirse.
Sí.
No se puede ser otro. Cuando a un tipo le preguntan en el programa de Formento o en el de Rolón, si usted no fuera usted, ¿quién le gustaría ser? Y entonces el tipo elige un sabio, una cosa así, para quedar bien con la familia. En realidad uno no quiere ser, pongamos por caso, Count Basie.
Es verdad.
No quiere ser Count Basie. Quiere tocar el piano como Count Basie, pero viviendo en su casa, teniendo los amigos que tiene.
Es verdad que todo
quiere
solo
los beneficios. Quiere los beneficios, la plata de Basie, la destreza, la orquesta de Basie quiere tener. Pero no quiere ser Basie.
Sí,
quiere ser uno. Quiere ser uno metido en el traje de Count Basie. Entonces, no se puede querer ser otro.
No.
No se puede querer ser otro. Porque además, ¿qué es ser otro? ¿Qué es ser otro? Cuando uno sueña ser otro, se imagina con el traje de otro, insisto, se imagina usurpándolo al otro. Pero ser otro implica, entre otras muchas cosas, el no ser uno. Entonces, si yo deseara con toda el alma ser Gillespie y me convirtiera en Gillespie, ni siquiera podría disfrutarlo. No podría ni decir qué suerte que ahora soy Gillespie, porque ser Gillespie implica el no haber sido nunca Dorila. Quiere decir que esa clase de metamorfosis no es posible. No es posible. Salvo que se cumple de un modo incompleto. ¿Y qué es incompleto? Y bueno, yo me convierto en Gillespie, pero sé que era yo. Y pienso con mi cabeza y estoy medio jeje, digo, nadie se da cuenta que en verdad no soy Gillespie. Pero porque no soy Gillespie. Soy un tipo que lo está usurpando. Ahora, si yo fuera usted, sería usted del modo más completo, desde el nacimiento incluso. Y ahí no figuraría yo.
Y es cierto que nadie, en definitiva, quiere ser otro.
Nadie quiere ser otro. Como nadie quiere morirse enteramente. Uno quiere morirse mayormente para causar una especie de golpe de efecto, ¿no?
Uh-huh.
Que está en decadencia.
A mí me pasa, ¿no?, a veces con los músicos. Cuando estamos de gira, por ahí estamos en un hotel y alguno de los músicos me dice, quiero volver a mi casa. Le digo, pero tu casa es horrible. Pero es mi casa.
Claro, pero uno puede comprarse otra casa.
Claro.
En cambio, no puede comprarse otro ser. Pero, en definitiva,
hay que perseverar.
Por ejemplo, cuando uno está por dejar una novia,
sí,
¿con qué puede amenazar? Ya que las promesas de mejora no sirven. ¿Con qué puedo amenazar? ¿Me mato?
No, porque peor.
¿Me cuelgo en el palo de la luz de frente a tu casa para que todos los vecinos se enteren?
Es peor.
Yo creo que la única argumento. Fórmula efectiva es realmente enamorarse uno de otra mujer.
Ah, qué
eso,
vivo, claro.
Bueno, pero eso garantiza conquistar a la anterior.
Sí, hay que buscar a la anterior en otra. Hay que buscar la anterior en otra.
Uh-huh.
Eso decía Oscar Wilde. El hombre se enamora una sola vez en la vida y vive tratando de repetir la experiencia con otras personas, desde luego. Pero con respecto a la amenaza habría que estudiar, ¿no? Nunca se da esta situación que voy a describir ahora, que sería el ideal del que amenaza con matarse. Por ejemplo, el tipo, al tipo lo deja la novia. Entonces, el tipo va hasta la casa de la novia, toca el timbre. ¿Quién es? Dice, nadie, soy fulano, tu novio. Bueno, si me dejas, me mato con este bufoso que traje aquí la madre.
Sí.
Entonces, lo que no ocurre nunca es esto. Ah, no, entonces me quedo con vos.
¿Nunca ocurre eso?
Nunca ocurre eso.
No ocurre. Al contrario, es un argumento para irse realmente.
Sí,
¿no?
Yo creo que aparte la novia, aparte de ya no quererlo más, se asusta.
Se asusta, dice, pero ¿por qué no sucede que nunca eso? Si me dejas me mato. Ah, no, bueno, entonces no.
¿Sabe por qué? Porque no se mata.
¿Qué no se va a matar? Se mata la gente.
¿Sabe por qué?
No, no, pero se mata.
Mire Rodolfo de Habsburgo. Se mató.
Pero ya tenía ganas de antes.
¿Sabe por qué no reacciona la exnovia?
¿Por qué?
Porque el tipo ya está muerto para ella.
Sí, pero no, no.
¿O no?
Yo si fuera la novia, por lo menos, mirá, me das asco, pero voy a seguir con vos. Para que no te mates. Si no, imagínate, empiezan a hablar todos, me van a echar la culpa a mí. Eso le tiene que decir la novia. Eso es lo que hay que decir.
No, pero ponga caso inverso.
Disculpa, está muy bien. No te mates. Por favor, pasá, que te voy a dar unos besos, aunque me dé repugnancia.
Y pero el tipo no le importa que eso, por ahí.
Eso es lo peor. El tipo incluso hasta se entusiasma. Dice, la repugnancia es una cosa que medio me está gustando.
No hay indiferencia, es asco.
Sí, es asco. Entonces, es la famosa lujuria del asco.
Peor sería la indiferencia, pero algo siente, asco.
Bueno, pero ¿qué puedo hacer? Porque me ha dejado mi novia y no sé si amenazarla con que me mato o amenazarla con que la mato, también podría ser.
Eso es más efectivo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Además, ponga el caso inverso. Supongamos que usted tiene una novia a la que quiere dejar, que ya se le fue el amor, se le fue el entusiasmo. Y ella le dice, si me dejas, me mato. ¿Usted qué hace?
Ah, no sé, nunca he vivido esa circunstancia.
Está bien.
No, le digo, no, bueno, está bien, en ese caso, digo, no te mates, le voy a
seguir. Yo creo que es así.
Total, ya está.
Esa circunstancia aleja aún más a los dos.
Sí, pero no nos importa.
Si una mina viene y dice, yo me voy a matar, usted dice, aparte de no gustarme, está loca también.
Sí, bueno, pero uno lo único que desea es que no lo molesten.
Sí.
Así que con tal de que no ande tocando el timbre, ni gritando, ni nada, uno continúa hasta el fin de sus días en una relación, para que los tipos no anden matándose, pues se matan en lugares públicos, ¿no? Bueno, muy bien. Discúlpeme, pero no era yo el que preguntaba esto, era usted, ahora que me acuerdo.
Yo no lo pregunté.
¿Quién preguntó eso?
¿Alguien del público habrá sido? No sé.
Sí, alguien que probablemente ya se mató. Bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Salvo que usted tenga otra inquietud.
No, mi inquietud era, yo hoy me enfrenté a un problema, tuve muchos problemas, hoy casi tuve un día solamente.
Qué suerte que algún día tiene algún problema, porque es insoportable usted, discúlpeme.
¿Pero usted qué cree, que yo no tengo problemas?
Siempre
pero
igual.
¿Pero qué problema? Este programa no es para que usted exponga su
problema. No, no voy a exponer
el problema. Hablante de la gente. Es un teatro, usted dice,
la gente viene a distraerse.
No me va a creer, me compré un par de zapatos y el izquierdo me va chico. A mí me pasa todo. No soporto más esta vida. Nadie tiene problemas como los míos, dice, de arrancándose el pelo.
No, le voy a contar un inconveniente que puede ser compartido. No voy a decir que hoy cargué bolsa de cemento 50 kilos, que yo peso 65 kilos y se me reventó una en el aire, por ejemplo. No voy a explayarme en eso, sino que intenté abrir una camisa de que me regalaron, una camisa de vestir.
¿Abrirla?
Sí,
es imposible, tiene más o menos 1500 alfileres, bueno, la mitad de las cuales se le clavan a usted en los lugares más inoportunos.
Ahora, yo creo que es más caro el costo de los alfileres y los cartones.
Yo
y
me
los
imagino
papeles.
Todo el tiempo eso, que ¿cuántas personas se necesitan para envolver una camisa? Yo creo que son 17 personas durante 2 días.
Sí, aproximadamente, porque...
Ahora, cuando le saca toda esa armadura, queda un trapo, ¿eh?
Sí, bueno, no es nada. Le empieza a no gustar.
Era un repasador.
Claro, güey, la tela que parecía toda estiradita es una cosa, una baba.
El cuello le deforma, le queda...
El cuello y apunta para cualquier lado. Sí. Claro, porque tenía un cartón antes. Yo, mirá, qué lindo, qué parejito. Usted la pone, parece el de la Bonafide.
¿Y por qué tantos alfileres?
No sé, señor. Porque para mí, ahí hay una corruptela. Que es la de la industria de las alfileres, agujas, pinchos y afines.
Que, es verdad. Pues,
que tienen establecida una relación mafiosa con los tipos que fabrican camisas y le obligan a comprar alfileres. ¿Qué hacen entonces los tipos? Le clavan la camisa como si fuera un vudú.
Ahora, escúcheme, si usted se lleva a un negocio de ropa y dice, a ver, me quiero probar una camisa, y sacan los 20.000 alfileres.
Ahí está.
No, tienen dice, una para que se prueban
hay
todos.
Hay una que se la probaron todos, que usted la reconoce enseguida porque está resobada.
Está ahí colgada.
Sí, y estirada, porque muchos se la quisieron probar y no les andaba e insistieron.
No, además ya le dicen el número. No, usted está nervioso que le miden el cuello con un centímetro y ya saben.
Sí, pero y si uno tiene el cuello grueso...
Los patobicanos,
sí, claro, hay gente que tiene el cuello grueso y el hombro inmediatamente pegado al cuello. Sí. Y termina el cuello y el hombro sigue en una misma línea.
Usan
no
poncho,
le va a quedar bien esa camisa.
No sé qué hacen. Pero ni se las abren las camisas. La camisa viene así y usted la lleva así.
Ahora, una cosa que a mí me llama la atención en las grandes tiendas de los shopping.
Sí.
Entonces, hay mucha gente, mucha concurrencia.
Bien.
Y usted quiere comprar, no ya una camisa, sino, voy a ser franco, voy a decir una palabra, calzoncillo.
Sí, señor, momentito.
¿Se los prueba o no se los prueba?
No se prueba.
¿Y cómo se lleva? ¿Suerte y verdad?
Lo peor es que hay una señorita que lo mira y le dice el talle. Lo escanea.
Lo mira de arriba abajo y de derecha a izquierda.
Y le dice cero.
Sin embargo, yo he visto tipos probarse short de baño.
Ay, qué
Y salir del probador con el short de baño, arriba una camisa de vestir blanca, corbata y media de nylon. Y dice, no me queda muy bien.
Y el short con palmeras, estrellas de mar. Sí. Sí, incluso hay probarse más de uno. Usted no se prueba mucho, no es de probarse mucho.
No, realmente no.
Yo creo que el calzoncillo, uno tiene que usar el calzoncillo de varios números distintos, lo que venga.
Sí, el hombre verdaderamente...
Hombre. Tiene el calzoncillo que le...
Se aguanta el calzoncillo que le toca.
Claro.
Si le toca andar con dolor de cabeza todo el año, mala suerte.
No, y lo peor, ¿sabe qué es? Cuando un lugar para comprar calzoncillos y conservar cierta intimidad que después derrapa es en el supermercado, en los supermercados.
¿Cómo?
No, pero claro,
¿de qué manera?
Está en medio de las viejas y aparece con un pedazo de queso, dulce batata, mortadela, y arriba le mete así, medio como quien no quiere la cosa, un calzoncillo. Y se queda esperando.
No, y lo peor es cuando la cajera le saca, claro. Te ponen un coso que suena una alarma y no se lo puede sacar. Y dice, a ver, aguarda un segundito, Marisa, el código del 038. Y levanta el calzoncillo.
El código.
No, bueno, pero
el osorón quede callado.
Si es un calzoncillo normal.
No, no es normal.
Pero si es algún diseño.
Claro, es lleno de corazones. Brilloso.
Con el escudo de River.
Sí, no, eso ya... Y usted sonríe así, mientras la dama agita su calzoncillo como si fuera una bandera.
Claro, eso es indecoroso, ¿no?
Eso es indecoroso. Ahora, ¿cómo hemos venido a dar aquí si empezamos con la fantasmagoría de los mercados?
Sí.
Luego, la amenaza de un enamorado en desgracia y finalmente un calzoncillo en el supermercado. ¿Por qué, Barton, usted se empeña en conducirnos siempre en dirección a la banquina del pensamiento?
Así vivo.
Muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Muy bien, voy a saludar a los habitantes de las banquinas del pensamiento y de todas las banquinas.
Sí, sí.
Que está muy
bien, está muy bien, porque por las avenidas centrales discurre una morralla de la que conviene alejarse, querido amigo. Usted salude.
No tengo amigos.
Algunos tendrá, vamos, algunos tendrá. ¿Alguna persona en el barrio que lo saluda? ¿Qué tal, don Gillespie?
Voy a saludar a mi vecino, Alfredo.
¿Cómo andará, no? Para saludar al vecino uno tiene que andar
muy buen vecino.
Muy abandonado.
Muy buen vecino.
Bueno. Yo saludo al restaurante Babieca, que es el que,
claro que
auspicia estos espacios, y a la gente de La Camorra.
¡Epa! ¿Qué amigos tiene usted?
La gente de La Camorra, no los agentes de La Camorra y los profesores de Cachiporra, sino a los vendedores de empanadas y pizzas de La Camorra. Y me dicen, te pido saludos para Lucas, que se quedó cuidándonos los niños, Maxi y Caro, estarán durmiendo, me supongo. A Héctor y Marcela, que no se animaron a venir, viven en Punta Lara y había sudestada, atención, ¿eh? Y a nuestros amigos que sí vinieron, Gaby y Lucas. Tu firman Fabián y Susan. Muchas gracias.
Muy bien.
Y ahora tengo muchos correos electrónicos, voy a dar cuenta de algunos de ellos. Gabriel me pregunta si me ha gustado el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell. Bueno, sí, recuerda que el libro alegórico, ¿no? Cada habitante de la granja, cada animal de la granja representaba un sector de la sociedad, una fuerte crítica a la sociedad burguesa. Y también me dice, no George Orwell, sino Gabriel, si no necesito un empleado para mi harén, refiriéndose a la supuesta profusión de novias.
¿Y qué haría un empleado?
Eso, no señor, no señor. Laurita de Salta saluda y quiere que leamos este saludo, es lo que estamos haciendo. Nuestro querido amigo Saúl me envía un poema acerca de la caída de los mercados y el efecto derrame no contaba con el efecto esponja de las élites autóctonas. ¿Cómo están? Nos grita Claudia desde Bariloche. Es la segunda vez que escribo. Pregunta sobre una leyenda que contamos en este programa. Era sobre personas que irradiaban luz hasta que decidían comenzar a amar. ¿Me podrían ubicar en la época o tiempo de esta leyenda? ¿Quiénes eran estas personas? Eran seres legendarios, pero yo tampoco recuerdo a qué grupo de leyendas pertenecían. Por la naturaleza un poco abstracta del asunto, me huele a leyenda de autor. Una leyenda inventada por un señor.
Pero si no la recuerda, debe ser suya.
Es muy probable también, pero no. Está muy bien lo que acabo de decir, Barton, porque yo me olvido, quizá para defenderme de las cosas que invento, las cosas supuestamente artísticas que invento. Este amigo es Marcelo de Junín, que dice, hace 24 años que se murió el padre y no se olvida. Y está bien, es así.
Es fantástico.
Es así, es así. No logro superarlo, me dice, qué lindo.
No se va a olvidar nunca, ¿eh?
Claro que no se va a olvidar nunca, seguro que no, ¿no? ¿No? Después uno aprende a vivir con un cuchillo oxidado clavado en medio del pecho, y hasta por ahí un día se ríe un poco. Pero el cuchillo está siempre. Es así. Y lo saludo, Marcelo. Soy Martín de Salta, los escucho todas las noches. Gillespie.
¿Qué pasa?
Quiere que lo conteste usted esto. Dice, ¿alguna vez será posible viajar en el tiempo? ¿Hay personas de un futuro ahora entre nosotros? Pregunta Martín de Salta.
¿Todo para Gillespie?
Todo para Gillespie, porque la gracia, esto no sé si es a favor de usted. Dice que a él le resulta gracioso que usted conteste esta pregunta. Lo cual no sé si es un elogio o un menosprecio.
No, uno no puede viajar ni para el presente, ni para el presente,
ni
para el futuro,
ni para adelante ni para atrás.
Para el pasado. Bueno, no se puede viajar en el tiempo. Hay que transcurrir el tiempo.
Tenga paciencia.
Sí.
Sí. Digo que no era para
no
tanto.
No se puede. Los nostálgicos tratan de viajar para el pasado. Es imposible. Miran la foto y dicen, ¿me te acuerdas cuando iba al colegio? Ya pasó. No se puede.
No se puede.
¿Te acordás los Beatles? Ya pasó.
Yo cuando un tipo agarra un álbum de fotografía ya le digo antes eso, antes que empiece. Ya está, le digo.
Bueno, pero espera.
Guárdalo. Guárdalo. Yo tengo un álbum de fotografía solo para guardarlo.
Sí, sí.
Una idea que a mí me gusta, que posiblemente la haya inventado yo. Las fotos que usted guarda en un cajón, mientras usted no las mira, cambian. Cambian. Como usted no las mira mucho y se va olvidando, cambian. Por ejemplo, dos tíos cambian de lugar. Uno se cambia la camisa. Otro se va. Cosas a veces imperceptibles, ¿no? Tipo, mueve, mete una mano en el bolsillo, nada más.
¿Usted ve que para jorobar al que...?
No sé para qué, pero usted ve una foto y con un tipo en la mano en el bolsillo. Al año la mira de nuevo y el tipo está cruzado de brazos. Lo mira así el tipo.
Y uno no tiene forma de... Uno dice, me parece que no estaba con los brazos cruzados. No hay forma de mostrarlo, a menos que uno saque
no hay forma de mostrarlo, ¿no?
Saca una foto de la foto.
No sirve. Después dice, no, esta debe ser otra que sacamos inmediatamente después. Y después... A mí me sorprende la actitud de los muertos fotografiados. Es decir, usted saca una foto de una persona, realmente cuando estaba viva, después mete la foto en un cajón, pasan 20 años, se muere la persona. Después usted mira la foto y el muerto está como pidiendo perdón. Está como diciendo, ya sé que estoy muerto. ¿No vio la cara que ponen los muertos desde la foto como diciendo, perdón, si estoy aquí... siendo que me he muerto.
Estoy en este cumpleaños de hace 5 años.
No, dice, no pueden disimular que se han muerto. Bueno, últimos correos electrónicos. ¿Quién es Broda?
Broda.
Pueden ser varios Broda.
¿Había un ministro de Economía o algo?
Había un economista Broda, y también hay uno en Canal 13, la Broda.
Creo que es uno de la Guerra de las Galaxias.
Pero no sé, ¿a qué se refiere?
Alguien que, según Eduardo, ha hecho un análisis de la crisis que a Eduardo no le gusta.
Sí, el economista. Sí, es Broda.
El de la Guerra de las Galaxias.
Sería uno de estos que sabía, ya lo sabía. Disculpe mi atrevimiento, dice Gabriela. A ver, a mí cuando alguien empieza disculpe mi atrevimiento, me encanta. Bueno, le gusta el programa, lo escuchaba con...
¿Qué prevaleció, las disculpas o el atrevimiento?
Atrevida, no.
Ricardo Montevideo dice que cuando no escucha el programa se pone de mal humor, falta de creatividad, poca paciencia, unos síntomas horribles, lo dice. Sebastián estudia en Rosario, dice, ¿dónde va la plata que se pierde en esta crisis? ¿Qué plata?
No,
la plata, no existe la plata.
La plata no está más.
Nunca estuvo.
Ni en los bancos.
Se ha demostrado, un amigo me dijo ayer, se ha demostrado que no existe la plata. La plata no existe. Chao, ya está.
Usted ponga ahora a todos los acreedores del mundo, de cualquier cosa, a que le deben 2 pesos hasta que le deben 2 millones de dólares. Y dígale, bueno, a partir de hoy le van a pagar. Esa plata no existe. No existe ni la mitad de la plata de los acreedores, ni la cuarta parte. Porque nunca existió.
Bueno, esto va a generar una crisis financiera.
Bueno.
Porque la gente va a salir alarmada mañana, el sábado de la mañana.
¿Se enteró que hay corralito en Islandia? ¿Ya empezó el corralito?
¿Corralito a dónde?
En Islandia.
Muy bien.
Empezó el corralito.
En Reykjavik.
Sí, sí.
Maestro, tóquese Insomnio. Ese tema oscuro y dramático que cantaba Gardel le debe quedar muy bien a usted. Es una canción muy rara, aquella que como motivo central decía, pucha que son largas las noches de invierno, pero es muy misteriosa. Dice, ¿qué quiere decir el derrumbe de los mercados asiáticos? ¿Tienen que ver con que los supermercados chinos se están fundiendo en masa? Le pregunto, dice José, porque acá en Caseros los chinos cada vez venden más. A José, Juan Ignacio de Rosario quiere el tango Mala Suerte. Bueno, me recomienda a alguien que firma solo con su celular, a un humorista inglés llamado George Parr, que describe la crisis de Wall Street de forma muy eficaz, y me lo recomienda el amigo Alejandro. Escucha mientras corrige las burradas de sus alumnos, según me dicen, que no son nada más que las de él trasladadas al papel, y se confunde los asuntos que nosotros elucidamos con las consignas de las pruebas, y todos se van a marzo. Bueno, y también, último, Javier de Junín, me recomienda el disco Alta Fidelidad de Charlie García y Mercedes Sosa.
Muy bien, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000, si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y aquí en La Plata, el público presente puede depositar sus mensajes o sus pedidos para el sordo Gansé en las cajas que hay a nuestra diestra y siniestra.
Cajas que son la una de la verdad, para los mensajes verdaderos, que es la verde, y la de la mentira, que es la roja, para los mensajes falsos.
Lindo,
Señores, vamos a contar algo. Se trata de un catálogo de milagros, pero de milagritos, de milagros chiquitos. Nada de mares rojos que se abren. Milagritos. El primero, ahora que veo no son tan pequeños. El primero es este. En el siglo VIII, los longobardos, grupo que invadió el norte de Italia, ¿no? Hicieron prisionero a un diácono al que quisieron degollar. Diácono. Lo querían degollar por cristiano, porque los longobardos eran medio herejes. Había un sacerdote que se llamaba Santulo,
Mire qué lindo.
¿Qué hace Santulo? Pascual Santulo se llamaba.
Después del milagro, antes se llamaba de otra manera.
Sí, antes se llamaba Santulo Pascual, pero le iba igual. Bueno, este sacerdote Santulo salió en defensa del diácono y consiguió que lo dejaran custodiarlo. Y como los longobardos decían, ¿cómo lo va a custodiar a usted, que es un sacerdote? No, dice, yo respondo, si él se escapa, respondo con mi cabeza. Y apenas vio que los soldados lombardos se descuidaban, Santulo obligó al diácono a escapar. Dijo, escápese, escápese. Y luego, voluntariamente, ofreció su vida a los invasores. Dijo, mire, yo dije que respondía con mi cabeza, el tipo se escapó, respondo. Muy bien, los longobardos lo condenaron a muerte. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo entonces le hizo poner, dice, ponga el melón ahí arriba de un tronco, cachó un hacha, hizo así, levantó las manos con el hacha y quedó duro. No pudo seguir moviéndose, quedó congelado allí. Muy bien, parece que Santulo lo había inmovilizado, merced a sus poderes. Bueno, en aquella escena quedaron todos muy perplejos. Y entonces habló Santulo y dijo, yo le prometo restituir el movimiento a este verdugo si tanto él como los jefes longobardos que se encuentran aquí juran que después de esta ejecución, que es la mía, no matarán a ningún otro cristiano. Y aquí viene el verdadero milagro, que es que los longobardos, espantados algunos y evangelizados otros, liberaron a Santulo y prometieron no matar más a ningún cristiano, y de yapa le ofrecieron unos bueyes y unos caballos de regalo y la libertad de todos los presos. Después de todos estos actos, el verdugo recuperó su movimiento. Este es un milagro verdaderamente, y que tiene una historia que es edificante. Es decir, si uno se ofrece a cuidar a una persona y después pone la cabeza por él, los longobardos se tornan benevolentes de súbito.
Ahora, el verdugo volvió al movimiento, pero perdió trabajo, ¿no?
Perdió trabajo el verdugo, ya que los longobardos prefirieron la persuasión hasta que fueron aniquilados, como sucede cuando un pueblo prefiere la persuasión. Otro milagro lo ha contado San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Este es el que más me gusta. Atención, las damas. Inés era una hermosa doncella romana. Se había hecho cristiana y había hecho, ay, voto de castidad. Hay gente que vota de una manera. Al ver a Inés, el hijo del noble Sempronio se enamoró de ella, pero no pudo seducirla ni con dádivas ni con ruegos. Tomá, 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 ay, que te cuesta. El padre de Sempronio, mejor dicho, el padre de este muchacho, el noble Sempronio, se enteró de que esta chica no le daba bolilla al hijo, y como noble y funcionario que era, le pidió y ordenó incluso a Inés que se rindiera a los deseos del muchacho. Oiga, señorita, ríndase a los deseos de mi hijo, dijo Sempronio. Ella se negó con firmeza. Entonces Sempronio se enojó y usó su poder de funcionario para hacerla exponer desnuda en una mansevía.
Qué mal. Dice, tipo,
¿eh? Ahora vas a ver, así que no le das bolilla a mis hijos. No, a mi hijo, porque era uno solo. Te voy a exponer desnuda en una mansevía que todos te van a ver. Bueno, y ahí estaba Inés desnuda, y sucedió un milagro. Para disimular su desnudez, y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle una gran cantidad de pelo en el cuerpo, que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Debió ser un espectáculo digno de verse. Quizá más interesante que verla desnuda.
¿El pelo era en todo el cuerpo o en la cabellera?
No, en todo el cuerpo. Allí donde mejor podía servir como cortina, como velo para sus partes más pudendas. Se le crecería en el cuello y en la cintura especialmente. El hijo de Sempronio la vio así, peluda y todo, igual le gustó.
Era un desesperado.
Sí. Y quiso tocar a su amada, corriendo, ¿no es cierto?, esa cortina de pelos que cubría continuamente el cuerpo de Inés. Pero al tocarla, cayó muerto. Al ver esto Sempronio se puso muy triste. Inés entonces, al ver aquella situación, peluda y todo, se puso a rezar y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado. Ese es un milagro. Una cosa
son
que
dos
te...
milagros.
Son dos. Uno, que te crezcan pelos en todas partes.
Tres.
Que ya es milagroso. Pero ya cuando estás, todavía no saliste del estupor de ver cómo te crecen pelos, un tipo resucita en tus propias narices. Tercer milagro, porque ese así tipo era. Primero había caído muerto. Es decir, este tercer milagro es la abolición del milagro 2.
Claro.
De todos modos, Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio.
¿Y para qué lo hizo resucitar? Lo hubiera dejado
claro.
Para hacerlo sufrir.
Eso, yo el hijo de Sempronio le digo eso. Digo, loca, ¿para qué me resucitas si no me vas a morir ya? Son todas iguales ustedes. Primero te resucitan y después... Ah, no. Dijo el hijo de Sempronio. Igual era un ganso el hijo de Sempronio. Y Inés, que además estaría contenta porque una mujer, por más casta que sea, nunca queda muy contenta si le crecen pelos de forma tal que la sirvan de corpiño. Milagros chinos, algunos.
A ver.
Xia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural, pero el espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar el té. Y como Xia Oukai nunca había hecho en su vida mucho más que tomar el té, nadie lo extrañaba.
¡Qué vida!
Otro milagro. Al gobernador... Ahí terminó. ¿Qué le parece poco milagro que un muerto venga a tomar el té?
No, está bien. Pero pobre, un poquito más de... No sé, bueno.
Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que había logrado promesa de casamiento. Pero como pasaban los años y ella no cumplía esa promesa, el gobernador, harto ya, decapitó a su prometida. Al día siguiente se presentó la cabeza.
¿Sola?
Sola la cabeza en la sala de trabajo del gobernador, y la cabeza dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse con otra cabeza, que era la de un muchacho que había le había tocado la misma suerte, es decir, había sido decapitado. Fin del milagro. Hubo en la prefectura de Jiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pang. La señora Wang estuvo en el agua demasiado tiempo, tanto que se transformó en una tortuga.
Querido, acá estoy.
Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin ella. La dejaron a la vieja.
Sí, llévenme. La vieja corría, pero no llegaba de tortuga.
Volvamos a milagros cristianos. Macario el egipcio vivió en el siglo IV. En una oportunidad, las autoridades encontraron a un hombre muerto, tipo muerto, y señalaron a otro tipo como el posible asesino y lo persiguieron para apresarlo. El sospechoso salió corriendo y se refugió justo en la casa de Macario. La policía llegó al lugar y pidió que le entregaran al hombre que buscaba. Pero el buscado, desde el fondo, gritaba desesperado que no era culpable, que era inocente, que nunca había matado a nadie, etc. Macario, el dueño de casa, ¿no?, pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del asesinado. Dice, vamos a hacer una cosa, vengan todos, vamos a ir al sepulcro del tipo que mataron. Y cuando llegaron allí, Macario le habló al finado y le dijo, te pido, te mando, que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, lo que ya es milagroso tratándose de un muerto, respondió que aquel hombre no era el asesino. Oh, imagínese, los presentes quedaron atónitos, mitad porque hablaba el muerto y mitad porque sospechaban del tipo, creían que había sido,
claro,
¿no?
Claro.
O sea que el estupor hubiera sido mucho menor si el muerto hubiera dicho efectivamente ese es el tipo.
Bueno, un poco menor tampoco, claro.
Bueno, entonces todos los presentes suplicaron a Macario que preguntara al muerto quién había sido. Y Macario respondió, a mí me basta que quien no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado no me toca, dijo. Así que yo no soy ortiva de nadie. Y se las tomó lo más
bien.
Último milagro. San Donato, sí. Qué lindo, cómo me gustaría llamarme Donato. Donato Álvarez. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV también. Merced a sus oraciones conseguía una especie de sequía particular, ya que si llovía no se mojaba porque sobre él los aguaceros no caían. Nunca lo mojaba la lluvia. Y ese era su milagro. No mojarse cuando llovía. Cantó. Eso con muchas oraciones, ¿no? 6 horas de oración, el tipo conseguía no mojarse. A veces no tenía tiempo, agarrar un paraguas y chao. Bueno, hemos ido. ¿Le gustaron estas historias? Lindos milagros,
sí, sí.
Muy lindos, me gustaron mucho. Hemos ido a la discoteca para que el discotecario le contamos. No, primero que dijo, no puede ser, dice.
Sí, es un incrédulo.
Sí, es un incrédulo, pero de los peores. Esos incrédulos que creen que el que no cree es vivo por eso. Entonces no creen nada, ni siquiera en el aeroplano.
Mentira.
Mentira, ¿cómo va a volar una cosa más pesada que nadie? Dice. Bien, pero finalmente se interesó, como todos nosotros, por el milagro de Inés. De Inés, la mujer que había sido bendecida por el cielo y le hizo crecer, a modo de recompensa por su castidad, unos pelos que le tapaban todo. Así que, oh niñas que estáis aquí, si rezáis todas las noches, la divinidad os conferirá unos pelos que vuestro novio tendrá que munirse de una afeitadora.
¿Era recompensa o castigo eso? ¿Consta que
es recompensa? No, era recompensa, porque ella lo que quería que no la vieran desnuda. Eso le gustó mucho al discotecario, que me dio un disco de Lolita Torres con una canción hermosa que se llama No me mires más.
Ah.
Que es lo que quería Inés, cuando se vio allí desnuda, decía, ay, no me mires más, le decía, ponele al hijo del noble Sempronio. Así que No me mires más será la canción que escucharemos por Lolita Torres, cuya voz también es un milagro. Adelante.
Nuestras manos y se estrechan un momento al sentir tu pulso, siento que en mi vida olvido te doy. No me mires igual que otras vidas, pues de angustia hoy lo ignoro. No me mires me miras, mírame a los ojos, no de allí te veo. Caminos van nuestros destinos, no me mire más. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla gris y ausencia, se hará viva tu presencia donde quiera que yo esté. No me mires y volví otras vidas. Nuestros destinos, no.